todas las mañanas. La noticia comienza aquí. Comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana con Julio Rivera Saniel.
Nos acompaña a esta hora el secretario del Departamento de Salud, el señor Carlos Mellado. Buenos días.
Buenos días, Julio. Buenos días a las personas que están escuchándonos en esta mañana.
Buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo ha estado usted? Que hace tiempo no conversábamos.
Todo bien, gracias a Dios. Mucho trabajo, pero todo.
Me imagino. No es para menos. Bueno, secretario, pues usted sabe que la atención del país, mucha de la atención, la principal en el tema de salud, es el tema del COVID y ahora esta variante Omicron. ¿Cuál es la expectativa del gobierno sobre la potencial llegada a la isla de esta variante, ¿verdad? Tras escuchar lo que dice la Organización Mundial de la Salud.
Pues mira, como bien tú has dicho, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud, ustedes han puesto la variante como una variante de interés, ¿verdad? De preocupación, y con esto pues no es, como dijo Fauci, que no por el pánico, ¿verdad? Y aquí lo importante es ver, ¿verdad? Que de la misma forma que han venido las demás variantes, de la misma forma que la Omicron, hay una alta probabilidad que llegue a Puerto Rico. No obstante, una de las cosas importantes es que Puerto Rico, pues tenemos una gran cantidad de pacientes vacunados y continuamos con el esfuerzo de esta tercera dosis, que es importante, ¿verdad? Ya tenemos sobre 417,000 dosis, la tercera dosis, y además de esto, pues seguir con las mismas reglas que han seguido hasta ahora, Julio, que es mascarilla, distanciamiento físico y lavado de manos. Si hacemos eso, pues mira, nos vamos a proteger sobre la variante. Característica que tiene esta variante, pues que tiene 30 mutaciones específicas en los spike y otras mutaciones dentro de la cápsula que la hacen ser más rápido, se transmite más rápido, pero todavía no se sabe si es más virulenta, y hay muchos científicos que establecen que no necesariamente va a ser más virulenta. Otra de las cosas que muchos de los científicos están diciendo que la vacuna es eficaz, ¿verdad? Dentro de lo que puede ser la variante. Pues son las mismas proteínas cambiadas de diferentes configuraciones. La vacuna debería funcionar, pero siempre es la misma norma. Paciente que esté inmunocomprometido, paciente mayor de 65 años, va a tener que tener un poquito de más cuidado, ¿verdad? Porque la variante puede ser mucho más agresiva. Claro. Por eso es importante el darnos esta tercera dosis, el booster.
El booster. Precisamente ayer hablábamos con algunos epidemiólogos, doctor, y mostraban preocupación porque aun cuando ha sido exitosa la campaña de vacunación, eso ha sido reconocido a nivel de Estados Unidos, internacionalmente, me decían que enfrentando contratiempos para convencer a esas personas que formaron parte de la primera ronda de vacunación, que son precisamente los más susceptibles a los efectos del virus, las personas de 65 años o más, etcétera, a que vayan de vuelta a sus centros de salud para ponerse el refuerzo. De hecho, incluso dentro de mi familia hemos tenido conversaciones con personas de 65 años o más y yo insistiéndole, mira, tienes que ponerte el refuerzo. Pero, por ejemplo, en el área de la montaña, nos estaban comentando los del centro de salud de la montaña que las personas no estaban regresando para el refuerzo en las cantidades que ellos esperaban y son poblaciones vulnerables.
Sí, mira, aquí lo importante es que la gente tiene que entender algo, ¿verdad? Y mucha gente dice, pero chico, otra vacuna más, pero ¿y por qué? Mira, esto es así, o sea, no es algo que no lo hayamos inventado. Con toda probabilidad, y esto lo estoy diciendo yo, todos los años vamos a tener que vacunarnos contra el COVID porque el COVID llegó para quedarse. El COVID ya está a nivel del mundo, una pandemia. Y lo mismo sucedió con el Spanish Flu cuando vino. O sea, todos los años tenemos que tener un refuerzo. Pues mira, eso es así. Y surgirán nuevos virus. O sea, y la manera de tú combatir los virus que tú no conoces es precisamente tú adelantándole esa inmunidad a tu cuerpo que crea esos anticuerpos para que se pueda proteger. Y eso es una vacuna. La vacuna, Julio, ya aquí en Puerto Rico se han dado más de 5.3 millones de dosis entre primera, segunda y booster. Por lo tanto, dentro de ese renglón de cantidad de vacunas que se han dado, lo que ha ocurrido de efectos adversos, ninguno ha sido un efecto adverso grave. Todos han sido efectos adversos que la mayoría han sido esperados. Por consiguiente, la vacuna es eficaz y la vacuna es segura. Y es la única manera de protegernos contra las variantes y es la única manera de garantizar que no surjan más variantes. Porque lamentablemente, ¿verdad?, en los países donde tengan una baja el número de vacuna de vacunación, es donde precisamente si el virus se propaga va a haber mayor variantes dentro del virus.
De hecho, aprovecho, cada vez que se toca este tema, usted sabe que hay sectores que se oponen a estas políticas. Estoy viendo aquí los comentarios de Twitter, aprovecho para que usted los atienda. Uh-huh. Por ejemplo, aquí nos escribe el señor Samuel Vázquez, dice, es irresponsable decir que el COVID llegó para quedarse. Y él combate aquí esta idea de que hay que vacunarse y que es una política intrusiva de parte del Estado. Aprovechando que esta persona escribió, pues le pregunto, ¿verdad? ¿Cuál es su respuesta ante estos planteamientos que se repiten constantemente?
Hoy llegó para quedarse porque precisamente es una aseveración basada en un hecho que ya sucedió con el Spanish Flu, que es un virus respiratorio que llegó y llegó en 1918 y dígame si no se ha quedado. Eso es algo que siempre puede suceder. Los virus llegan y los virus van a tener la capacidad de variar y los virus van a tener la capacidad de vivir entre nosotros. Y lamentablemente, ¿verdad? Y digo que qué bueno que tenemos las vacunas, pero lamentablemente a la gente que no le gusta ponerse las vacunas, pues van a tener que hacerlo una vez al año. ¿Por qué? ¿Qué sucede si tú no te pones vacuna? Tú no vas a crear anticuerpos. Por consiguiente, cuando ese virus entre dentro de tu cuerpo no lo va a reconocer. Y el proceso inflamatorio que se va a crear en respuesta a ese virus va a ser mucho mayor. Por eso es que el catarro te da y no pasa nada. Porque ya el rinovirus, el cuerpo lo reconoce. El rinovirus no se ha ido, ¿verdad que no? Todos los años tenemos rinovirus, todos los años tenemos una gran cantidad de variantes de ese virus. Y por lo tanto se ha convertido en algo que no muere nadie. Y eso es lo que nosotros estamos buscando en el coronavirus. Lo que estamos buscando en el coronavirus es que todos los puertorriqueños, de una forma u otra, reconozcan, sus cuerpos reconozcan este virus, para que precisamente cuando el virus entra a su cuerpo, no ocasione los procesos inflamatorios y los estragos de, lamentablemente, sobre 3.000 personas puertorriqueños que han muerto por no tener, ¿verdad?, esa oportunidad. Así que yo ahora creo bien, que no es un comentario irresponsable.
Cómo no. Ahora bien, secretario, ¿hay efectivamente usted identificado al... Y le pregunto, si usted le pregunta esto que nos han dicho algunos profesionales de la salud, esta aparente, no sé si negativa o subestimación por parte de algunos de esos que primero se vacunaron, que probablemente ya tienen una respuesta de anticuerpos baja. Y estas personas que no están acudiendo, como se supone, a darse su booster, como ustedes recomiendan.
Mira,
personas mayores de edad, mayores de 65 años, por ejemplo.
Quizás falta de esa información, y por eso es que estamos todos los días hablando, ¿verdad? Y hablando sobre la importancia, y ahora más, te diría que de hace dos días hacia acá, más todavía, se hace apremiante que esa tercera dosis la tengan. ¿Por qué? Porque el virus, el Omicron, oye, va a llegar a Puerto Rico. O sea, yo no voy a tapar el cielo con la mano. Va a llegar a Puerto Rico. Lo que esperemos es que cuando llegue tengamos la mayor cantidad de pacientes vacunados, que tengamos la mayor cantidad de pacientes con el booster y que el impacto de este sea diferente a lo que sucedió con la Delta, que cuando vino la Delta solamente teníamos una con al menos una dosis 50% de la población y vimos cómo aumentaron las hospitalizaciones, aumentó la mortalidad y ocasionó bastantes problemas en Puerto Rico.
Ahora bien, en términos de restricciones, doctor y amigo, estamos conversando con el doctor Carlos Mellado. Debe establecerse una cuarentena para Puerto Rico que incluya vuelos domésticos, porque usted sabe que en el caso de vuelos domésticos, pues aquí no se les está pidiendo necesariamente prueba negativa. Y hay jurisdicciones dentro de Estados Unidos que no es que tengan el mejor manejo del tema del COVID. ¿Han decidido ustedes si van a imponer algún tipo de restricción a vuelos domésticos para evitar la entrada o retrasar la entrada de Omicron?
En este momento, ¿verdad?, estamos en comunicación con la Organización Mundial para la Salud, que de hecho ya estuvimos reunidos con uno de los funcionarios de ellos. Estamos reunidos también con el CDC y estamos estableciendo estrategias. Lo que vamos a hacer es, vamos a reforzar el TDF, que saben que llegó un momento en que se flexibilizó, dejando que se utilizara el VacuID, y ahora lo que vamos a hacer es que toda persona que entre llene el Travel Declaration Form. Persona que venga de internacional tiene que traer un PCR con 72 horas, aunque esté vacunado. Y entonces, pues...
¿Y vuelos domésticos?
Los vuelos domésticos vamos a estar observándolos con el Travel Declaration Form por el momento, ¿verdad? Por el momento, todo esto, pues, Julio, puede cambiar. Y lo que estamos haciendo, pues, es entrar de cabeza en forma. Ahí, pues, vamos a ver si tiene sintomatología, vamos a ver el lugar donde se queda. Tenemos el Saralel activo también. Lo otro sería que vamos a reforzar las pruebas aleatorias en el aeropuerto de PCR. Vamos a reforzar las pruebas aleatorias. Y vamos a reforzar las pruebas también a nivel de toda la isla, ¿verdad? Para ir a secuenciar. Vamos a aumentar la capacidad de secuenciación para entonces nosotros poder tener esa vigilancia genómica activa.
¿Y tenemos suficientes pruebas, secretario, de estas PCR? ¿Tenemos suficientes pruebas para, verdad? Porque otra vez, atendiendo el planteamiento de la Organización Mundial de la Salud, están insistiendo en que tienen que hacer más pruebas, incluso a la población general. Y yo creo que la gente ya no está pudiendo hacerse pruebas necesariamente.
Mira, siempre baja, cuando bajan los números siempre baja.
Por eso.
Pero nosotros vamos a reenfocar y vamos a orientar, y las veces que esto ha sucedido, hemos logrado ¿verdad? Hacer las pruebas y eso. Uh-huh.
¿Y las hay disponibles, las pruebas necesarias?
Sí, tenemos pruebas disponibles. Aquí lo importante es que, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, Julio, que entendamos que esto es una nueva realidad, ¿verdad? No la tenemos todavía, pero que la podemos tener. Una nueva realidad, tenemos que continuar con las precauciones. Lo más importante ahora es que todas estas personas tengan ese booster, esa tercera dosis. Es sumamente importante que acudan a los mismos centros de vacunación. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo, estamos yendo pueblo por pueblo. Ahora vamos a hacer un esfuerzo de visitar los municipios, las plazas, lo que sea, para promover esta vacunación. Puerto Rico tiene unos buenos números de vacunación. Yo entiendo, ¿verdad?, que la situación de esta variante va a ser diferente, ¿verdad?, porque nosotros estamos, gracias a la vacuna, estamos mejor preparados. Así que, ¿verdad?, yo estoy preocupado, pero no quiero correr en pánico, y yo sé que vamos a pasar, si de llegar a Puerto Rico, vamos a pasar esto de una manera diferente como sucedió con la Delta.
Bueno, secretario, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla. Muchos saludos. Vamos a conversar sobre un caso que se ha convertido en ampliamente discutido en las redes sociales. Es el caso de alegada violencia doméstica, violencia de género, que ha divulgado Yachira Calderón. Ella afirma que su expareja la ha sometido a un patrón de violencia y ella teme por su vida. Y tenemos a Yachira con nosotros vía telefónica porque hoy tiene una vista en el tribunal. Muy buenos días, Yachira.
Muy buenos días.
Gracias por acompañarnos, Yachira, y por conversar con nosotros en un día que es muy importante para el futuro de tu caso, ¿no? ¿Tienes vista en el día de hoy?
Sí, hoy es un día bien difícil para mí, para mi familia, porque no sabemos qué pueda pasar. Todo el terror que yo estoy viviendo y buscando ayuda a gritos, pues no ha sido fácil todo este tiempo, arriesgando mi vida. Pero esperemos en Dios y en el rayito de luz, de verdad que es el juez que estaría viendo mi caso, que el caso tenga prosperidad en el sentido de que se me haga justicia, porque yo sé lo que yo viví, lo que estoy pasando y lo que estoy viviendo actualmente.
Yo sé que hablar sobre estos asuntos debe ser muy complicado porque remueve, reactiva todas estas situaciones que estás denunciando, experimentaste, pero sé que has optado por hacerlo para llamar la atención del país y buscar solidaridad por parte del pueblo y que se mueva el Estado para auxiliarte.
Correcto.
¿Qué nos puedes comentar? ¿Qué cosas tú quieres contarle al país sobre lo que tú viviste, Yachira? Para que la gente entienda lo que tú has descrito como el calvario personal al que te has estado enfrentando. ¿Qué es lo que ha ocurrido en tu caso para aquel que no lo conoce?
Pues como usted dice, hablar de esto es difícil. Yo nunca le había dicho a nadie cómo mis papás se enteraron. Desde el 2018, pues yo soy maltratada, tanto verbal, emocional, psicológico, físico y hasta sexual. Y yo tenía que salir de mi universidad y llegar a mi casa a disimular todo lo que estaba pasando. Y mis papás se enteraron en abril de este año que yo estaba pasando por este maltrato, porque yo nunca les quise decir, aunque mi hermana sospechaba, porque yo me quedaba hasta altas horas de la noche, hasta las 5 de la mañana dentro de mi carro hablando por teléfono. Y después, cuando mi hermana en ese momento ya trabajaba temprano en la mañana, ella se iba como a las 5:30 a su trabajo, ella me preguntaba, Yashira, ¿por qué no te quedas hasta tarde y no descansas? Y yo le decía que era que estaba hablando con Dylan, con mi pareja. Y ella me decía, pero es que te quedas hasta tarde y tú tienes que estudiar ya mismo a las 7:30 a.m. Y era que yo me quedaba dentro de mi carro, aguantando insultos, mucho maltrato. Eso era prácticamente todos los días. Y yo no quería llorar y que mis papás me escucharan, porque dentro de mi casa, como yo tengo la voz gruesa, ellos me iban a escuchar. Y jamás yo iba a querer escuchar a mis papás y verlos tan tristes y tan consternados de lo que me estaba pasando.
Este patrón de violencia, Yashira, se extendió ¿por cuánto tiempo? Primero esta relación, ¿verdad? Esta relación que tú describes como tóxica y abusiva, ¿cuánto tiempo duró?
Desde 2018, que fue que él y yo nos conocimos, hasta abril de este año, que fue que yo rompí la relación.
Y rompiste la relación y me dices que sufriste abusos de todo tipo y que temes por tu vida.
Definitivamente temo por mi vida, porque cuando yo estaba con él en la relación, yo le había dicho en varias ocasiones que yo lo iba a denunciar, porque ya el abuso era tanto, yo estaba arriesgando mi vida demasiado por ayudarlo a él, porque él me maltrataba tanto que yo le decía a él que, mira, yo te voy a ayudar, yo te voy a buscar ayuda en un psicólogo, en un psiquiatra, porque realmente todo el maltrato que me estás haciendo, él me extorsionaba a cambio de dinero, eran tantas cosas que yo quería hasta buscarle ayuda, y buscando la ayuda me estaba metiendo más el peligro de lo que ya estaba. Y yo, cuando decido hacer todo esto, que le dejé saber en efecto que él iba a denunciar dentro de la relación en varias ocasiones, él intentó, ¿verdad?, quitarme la vida con el fin de callarme, para yo no poder denunciar a la policía todo el abuso que yo estaba haciendo. Cuando yo lo iba a ver a él, él cogía mi teléfono y lo apagaba, lo metía dentro de mi carro, cerraba mi carro y yo me montaba en el carro de él sin teléfono y sin nada, sabiendo que en cualquier momento no podía llegar a mi casa y que mi familia me llamara y yo no contestara. Llegaron muchos momentos en los cuales yo tuve que activar el GPS para que mi hermano y mis amistades me rastrearan. Todo esto sin él saberlo, porque ya la situación estaba tan peligrosa que cuando yo lo iba a ver, siempre apagaba mi teléfono y lo ponía en mi carro y lo cerraba. Y ya yo no sabía qué hacer. Y cuando le dije a él que lo iba a denunciar, él me dijo a mí que me iba a quitar la vida, que me iba a matar, y que si yo hacía algo me iba a matar a mí y a mi familia. Y así yo tengo todo este abuso probado, y aún así, pues, tal vez las autoridades, no era que no se tomaban en serio el caso, es que tal vez creían que no era un caso tan serio, pero cada vez que yo iba a la policía yo presentaba audio y evidencia de todo el abuso que yo pasé con esa persona, y aún así yo sentía que mi vida como que no valía mucho, y todo esto me tiene a mí y me tuvo en el momento que yo empecé el proceso tan preocupada y me siento aterrorizada. Yo le tengo terror a él y lloro porque yo tengo que verlo a él hoy, y él me da cosa de verlo porque yo sé todo lo que pasé. Y es imposible no tenerle terror a una persona que literalmente en varias ocasiones intentó quitarte la vida.
Yashira, ¿y esta persona ha intentado acercarse a ti en este periodo de tiempo, en los últimos meses?
Realmente, si él intentaba acercarse a mí, no lo sé. Yo, el 17 de octubre viola la orden de protección y yo estoy en todo este proceso, pero yo recibí una amenaza de muerte de que me iba a arrancar la cabeza.
¿Y fue de él? ¿Fue por parte de él?
Pues es un Instagram que realmente no lo identifica él, pero las palabras que utilizaron al escribirme a mí son palabras que él me decía, las amenazas dentro de la relación que él y yo teníamos. Y yo tengo tanto miedo porque son cosas que literalmente él me decía.
O sea, que tú temes que esa cuenta de Instagram, desde donde te llegan las amenazas desde octubre, pues haya sido creada por él para amenazarte de manera indirecta.
Recibí eso fue antier que recibí la amenaza y yo hice la querella para las 7:47 de la noche. Y cuando yo leí el mensaje, me escribieron debajo de una de mis fotos dos comentarios y me escribieron por DM. Y el DM, claro, fue de arrancarme la cabeza en todos los comentarios.
Yachira, entonces, tú has estado solicitando auxilio de las autoridades desde que en octubre se violó la orden de protección. ¿El Estado te ha provisto algún tipo de ayuda?
Yo vengo buscando ayuda desde abril porque el proceso ha sido bien difícil.
Claro, pero a partir de octubre que hubo esta violación a la orden de protección, ¿ha habido alguna consecuencia para esta persona?
No.
No, o sea que se violó la orden de protección y ya, no hubo ninguna intervención del Estado.
Correcto, ellos lo que hicieron fue que lo arrestaron y él pero él no cogió la cárcel. Él lo que hicieron fue que el arresto fue parte del proceso. Él tiene caso conmigo pendiente de juicio por maltrato psicológico y emocional y físico en Caguas el 13 de diciembre. Y él tenía aquí una fianza. Y dentro de las condiciones de la fianza, le dijeron que no podía acercarse a mí ni cometer un nuevo delito. Al él violar la orden de protección, a él le revocan la fianza y vuelven y lo fían en Ponce. Y mi representación legal me dijo que se supone que a él le radicaran cargo por cometer desacato de la violación a las condiciones de la fianza.
Claro, pero según tengo entendido, y Achira, y disculpa que te interrumpa, por lo visto el juez te había comentado que la orden no estaba bien tramitada y que por eso, por una cosa técnica, no hubo consecuencias.
Correcto, el juez Rubén Serrano Santiago de Ponce indicó que mi orden de protección no estaba diligenciada cuando mi orden de protección fue otorgada en corte abierta. Él asistió con su abogado, yo con mi abogada. La orden de protección tiene la firma del juez Barrero Guerrero de Caguas, tiene la firma del alguacil, que su nombre es William, creo que es su nombre, en la firma de mi expareja, como que certificando que él va, que consiente la orden de protección uh-huh. Y mi firma.
Yachira, ¿la oficina de la Procuradora de las Mujeres te ha brindado algún tipo de asistencia?
Pues al principio yo siempre me estuve llamando bien frecuente porque yo no veía atención de parte de ellas. Todo el tiempo que llamaba, ellos me decían que me iban a llamar, no me llamaban. Ya hace como 2 semanas me llamó una psicóloga para brindarme apoyo, pero los pedidos que yo hacía siempre me decían no. Yo pedía que un licenciado del área legal de la Procuradora de la Mujer fuera conmigo para que estuviera pendiente al proceso y que hiciera constar mi orden de protección, porque yo le dije, una orden de protección que está diligenciada, que yo así lo confirmé en el tribunal de Cagua y que yo tengo la evidencia y que el tribunal también la tiene, esto me pone a mí en peligro. Y ella siempre, la procuradora de la mujer, desde julio yo estaba pendiente de que el Ciboria se comunicara conmigo, y así yo llamaba a la línea confidencial y lo dejaba en efecto de que ella me llamara, que yo quería hablar con ella y nunca recibía respuesta.
Bueno, yo te agradezco el tiempo. Me dices que hoy es la vista. ¿A qué hora va a ser la vista?
A las 9:00 a.m.
A las 9:00 a.m. ¿Tú has acudido a alguna de las salas de violencia de género? O sea, cuando vas a estos procesos, se supone que esto se atiende en las salas especializadas de violencia de género. ¿Tu caso se ha visto en alguna de estas salas cuando va al tribunal o no?
Pues en la regla 6 entiendo que la sala donde se vio fue en la sala especializada, pero a mí me duele porque yo me siento como víctima por parte del sistema, olvidada, porque de Ponce a mí no me llama nadie, de víctima y testigo no me llama nadie para saber cómo yo estoy, si necesito algo, no me llama nadie de Ponce, fiscales y Yachira, necesita algo, tienes alguna otra evidencia, nadie me llama para saber cómo yo estoy, o sea, en cualquier momento esta persona, que yo sé que es capaz y lo va a hacer, me va a matar y nadie se va a enterar, excepto que salgan las noticias Victoria o que mis papás salgan a la policía a denunciar de que yo no he aparecido en mi casa. De modo que nadie se comunicaba conmigo y esto es un infierno y un terror el que vivo, porque mi familia sabe lo real que yo estoy pasando, mis amistades saben que me cuesta salir y verlo y compartir con ellos por el miedo de que me pase algo. Son tantas
claro,
cosas.
Yachira. Comprendo. Esta vista, ya nos vamos, pero antes de concluir, recordarle al público, esta vista va a ser a las 9:00 a.m. en Ponce, ¿cierto?
Correcto, en el Centro Judicial de
¿cómo Ponce? No. Pues Yachira, yo te mando un abrazo y te pido que ¿verdad? Que respires hondo y que acudas fortalecida a este proceso, ¿verdad? Y que de no ocurrir lo que esperas y de sentirte desprotegida, ya sabes que este espacio será uno en el que vas a tener la oportunidad de volver a exponerle tu preocupación ante el país. Un abrazo. Gracias. Para ti.
Gracias, buenos días.
Cambiamos de tema, amigos, a esta hora para conversar. Y de hecho les pido que se queden pendientes de este caso para la evolución de esa vista. Pero cambiamos de tema para conversar a esta hora con el senador independiente José Vargas Vidot, que inaugura hoy lo que ha llamado la Escuelita de Diseño Social. Buenos días.
¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tal?
Saludos, gracias por estar con nosotros, senador. Bueno, ¿qué es esto de la Escuelita de Diseño Social? Cuéntenos.
Bueno, primero que yo no quiero tampoco olvidar como tú este caso que estamos viendo, porque no es la primera vez que escucho esa ineficacia de los tribunales en cuanto a la violencia de género.
No es la primera vez, usted lo dice. Así mismo, ya he visto varios casos con la misma línea y la mala diligenciación de las órdenes de protección, y como que la cosa se queda en un loop procesal y nada tiene la consecuencia esperada por las víctimas. Vamos a ver qué pasa a las 9 de la mañana en este caso. Bueno, pues mira, esto, cuéntenos.
Esto es un proyecto nuevo aquí, pero en otros países ha existido la urgencia de que haya un espacio donde las personas que participen puedan sentir que son como que parte de la creación de propuestas y de proyectos concretos que van dirigidos a sus comunidades, pero que obviamente en la política actual no se toma en consideración. Aquí en Puerto Rico se habla miles de veces de democracia participativa, y las personas llegan hasta las oficinas, no de todos los legisladores, porque hay gente con mucha nobleza y mucha buena intención y que así lo evidencian sus acciones, pero llegan en términos generales a cualquier área, a cualquier nivel de la política puertorriqueña y de la gobernanza, y son un etcétera más, son una víctima, son tratados como culpables, etcétera, etcétera. La escuelita está dirigida al diseño social, es decir, que promueve que las comunidades, los individuos, las asociaciones, la sociedad civil organizada pueda reorganizarse, pueda repensarse, uh-huh, y pueda repensar su entorno social y transformarlo, siempre respondiendo a las nuevas realidades que enfrentan.
¿Y esto le da herramientas, a por ejemplo, a las comunidades a insertarse en los procesos legislativos?
A procesos legislativos, a los procesos de lineal política pública, a los procesos de fiscalización novedosos que van más allá de la protesta, a organizarse, claro, en forma colaborativa, a poder mediar, a poder buscar consenso, a confrontar legisladores en un espacio donde haya respeto, y también a desarrollar el propio currículo permanentemente de las cosas, de las necesidades, de las capacitaciones que la comunidad necesita para poderse poner de tú a tú con un gobierno que hasta ahora momento lo que le enseña a nosotros, lo que nos enseña es a domesticarnos.
Esas herramientas son fundamentales, senador, porque de ordinario, aunque las comunidades tienen sus propias agendas y muchas necesidades, a veces no saben cómo canalizar esas preocupaciones, cómo insertarse en la elaboración de políticas públicas, cómo hacer, por ejemplo, un proyecto por petición, cómo cabildear por asuntos que les competen directamente. Y esto entonces promete darles esas herramientas, ¿no?, a las comunidades.
Así mismo, mira, aspectos técnicos de la legislatura, redacción, abogacía, defensoría, mediación, cabildeo efectivo, no solamente cualquier cabildeo, porque las comunidades tienen que competir con cabilderos pagados.
Claro, claro, con el billete.
Sí, en el Capitolio.
Con el billete. Y entonces, ¿quiénes van a poder participar de esta Escuelita de Diseño Social y cómo, verdad? ¿Dónde va a estar? ¿Esto es un espacio físico? ¿Dónde se va a dar? ¿Quiénes son los maestros? Cuéntenme.
Es un espacio físico, está en Medicina Tropical, no hace falta tener una cita, y el espacio se va a trabajar, se está trabajando, porque a las 9 de la mañana empieza la primera clase hoy a estudiantes del Sagrado Corazón, y ya para el próximo viernes está el segundo taller. Pero el espacio va a ser tanto en un espacio híbrido, tanto el espacio presencial como el espacio virtual, y eventualmente estaremos entonces depositando todo lo que se trabaja y todos los conversatorios en un canal de YouTube, de tal manera que las personas libremente puedan desarrollar.
Chaco, si las personas que nos están viendo, si las personas de las comunidades que nos están escuchando quisieran participar de esta iniciativa de la escuelita, ¿cómo pueden hacer? ¿Dónde pueden insertarse en este proceso?
Pueden hacerlo llamando a mi oficina Y básicamente es eso. De hecho, el espacio lo pueden usar inclusive las organizaciones comunitarias, asociaciones, etcétera, para conversatorios entre ellos mismos, para lograr elementos que son inaccesibles cuando van a las oficinas de los de legisladores que no se les quieren recibir. Pero pueden llamar, ese es el contacto, la oficina mía, pueden llamar al 787-299-1315. Y ahí en adelante es muy fácil, tenemos un enlace comunitario formal, tenemos profesores de diferentes áreas, abogados, tenemos ambientalistas, tenemos agricultores, tenemos cooperativistas, tenemos de prácticamente de todo ya formado, y lo chévere es que ninguna de esas personas es pagada, lo que quiere decir que hay una pasión, una intención que basada en el voluntarismo, ¿no? que es brutal.
Bueno, senador, gracias por estar con nosotros. Muchos saludos desde Pegados en la Mañana.
Gracias por este espacio, hermano.
Nos acompaña el teniente coronel Roberto Rivera, que le damos las gracias, el comisionado auxiliar de investigaciones criminales de la policía. Buenos días, coronel, teniente coronel, ¿cómo se encuentra?
Buenos días, Julio, y buenos días a los radioyentes.
Gracias por acompañarnos. Bueno, teniente, primero, hay varias cosas sobre las que hablar, pero me gustaría en primer lugar una reacción de su parte ante esta preocupación de este padre.
Es para Julio, ya con eso nosotros hemos estado trabajando. Recuerda que ese caso, el joven donde llega al auxilio mutuo, que es donde lo llevan, y allí fallece. Quiere decir que nuestra escena comienza en el auxilio mutuo, pero una vez llegamos, ¿verdad?, lo que fue el área de la Barberiotti, los mismos compañeros de él no tenían certeza de dónde era el lugar específico. Nosotros, él nos hace llegar esos casquillos y claro, los recogimos de la forma que es para llevarlos al instituto, aunque ya existe una situación, ¿verdad?, que en esa cadena de evidencia él cae. Pero nosotros no podemos decir a ciencia cierta que son ellos, esos casquillos. O sea, nosotros los estamos sometiendo a base de la poca información que hay del lugar específico de los hechos. Hay que recordar que también ahí hay momentos en que estos sicarios utilizan armas y disparan al aire y pueden haber casquillos en diferentes partes de la Barberiotti. Pero
o sea que usted dice que estos casquillos pueden ser de otras escenas.
Bueno, lo que pasa es que nosotros no podemos descartarlos, pero tenemos que mirar también ese ángulo, porque puede ser, por eso se someten al instituto, para que ellos sean los que nos digan sí o no. Pero aquí yo creo que la parte más importante es que aquí hay dos equipos de trabajo, los que están levantando los videos, cámaras de otros lugares, seguimiento de esa ruta que dicen los jóvenes que tomaron, para nosotros poder apreciar vehículos detrás de él, a los lados. O sea, eso sí se está haciendo. Si no estoy mal, ayer en horas de la tarde, él estuvo reunido con el personal de homicidio, estuvo el teniente Bonilla, estuvo la teniente Wanda Torres, y se le explicó a la saciedad dónde estamos con la investigación. Porque le queríamos llevar el mensaje que tiene que entender que esto no es una cosa de hoy para hoy. Estos casos de asesinatos toman su tiempo.
Claro, teniente, y una preocupación. Sí, dígame.
Donde no hay testigos, pues nosotros tenemos que hacer mucho más amplio en nuestra investigación para conseguir, primero que nada, quiénes son los autores. Pues mira, ya nosotros estamos viendo unos videos, tenemos unos rostros que tenemos que identificar. Así que nuestra investigación no está estancada. Yo reconozco el dolor, porque claro, como padre reconozco el dolor que tiene que sentir, y nosotros queremos en un momento dado hacer justicia, pero lamentablemente no va a ser hoy. O sea, esto se está trabajando, se le está dando la prioridad que requiere, y nosotros lo estamos haciendo, ¿verdad?, en busca de que de llevarle en algún momento tranquilidad a esa familia.
Muy bien, entonces me decía usted, teniente coronel, que ustedes ya tienen unos rostros que deben ser identificados, o sea, que deben pasar por un proceso de identificación.
Primera, ya nosotros hemos trabajado varias cámaras, ya estamos viendo lo que ocurrió ese día allí, así que nosotros estamos, ¿verdad?, a él, pues claro, ayer se le explicó dónde más o menos estamos, porque tampoco vamos a ampliar lo que es nuestra investigación diciéndole, hay partes que se quedan con nosotros, pero sí le puedo decir que ya nosotros hemos avanzado dentro de lo que es ese caso.
¿En qué etapa se encuentra la investigación, teniente?
Nada, ahora mismo, como te dije, ya tenemos unos rostros y estamos corroborando a base, ¿verdad?, de confidencia, porque estamos trabajando con la gente que nuestros confidentes y demás, para reconocer y saber en efecto quiénes son esos individuos.
hay personas de interés, hay algún nombre identificado, obviamente no le estoy pidiendo que revele el nombre, ¿verdad? Pero ¿hay alguna persona, algún sospechoso o persona de interés?
No, mira, en esa ruta es que vamos, yo estoy confiado que esta semana nosotros debemos saber, en efecto, quién o quiénes cometieron este asesinato.
Esta semana.
Sí, porque te digo, verdad, esa parte no la conocía, pero nosotros estamos bien adelantados. O sea, ayer se le explicó a la sociedad, pues, para que él tuviera un poco más de tranquilidad de que su caso ni está estancado, ni está engavetado, no. Ahí hay un equipo, independientemente de lo que esté pasando en San Juan de otros casos, esos son de otros agentes, el del hijo de él, eso es un grupo, y nosotros tenemos otros grupos de inteligencia que están operando en todos los casos.
Teniente, probablemente la reacción del padre, yo poniéndome en el lugar por un momento, tiene que ver con el hecho de que no tenía ninguna noticia por parte de las autoridades, ¿verdad? Obviamente ayer ustedes se reunieron con él, él presume que ha sido porque el caso se hizo público aquí y luego en otros medios, pero él probablemente hubiese esperado que esa comunicación no se diera como consecuencia de que el caso se hiciera público, sino como un trámite regular, ¿verdad? Mantener actualizada a la familia sobre la investigación.
Lo que pasa, Julio, ¿verdad? Y la gente tiene que entender esta parte, y como te dije ahorita, yo entiendo el dolor de la familia. Yo sé lo que es la pérdida de un hijo. Yo personalmente, que perdí uno hace un mes y pico.
Caramba, yo conozco ese dolor.
Pero hay momentos dentro de la investigación que uno realmente no quiere estar diciéndole, ¿verdad? Si no hemos avanzado, a repetirle lo mismo. No, nosotros preferimos tener un cuadro un poquito más claro, como pasó ayer. Ya ayer nosotros estábamos más claros y esa situación se da, lamentablemente, ya había ido a los medios, nosotros reconocemos el dolor, ¿verdad? Yo no se lo voy a criticar jamás en la vida, porque es padre, yo también lo soy. Él perdió el de él y yo perdí el mío, así que reconozco el dolor. Pero nosotros en el proceso de investigación, cuando reunimos la familia, es que queremos llevarle ese rayo de esperanza, mire dónde estamos, ¿sabes? Y quizás eso fue lo que pasó, nosotros buscando lo que son cámaras para ver, para tener algo y reunirnos, en eso ocurre lo que, ¿verdad? Va a los medios, pero nosotros continuamos nuestro trabajo y ayer él llegó hasta el cuartel general y estuvo casi hasta las 5 y algo con el personal de homicidio, y yo sé que se le explicó a la saciedad, o sea, y él debe entender que esto va a tomar un tiempo, pero que este caso ni está engavetado ni está abandonado.
Muy bien, bueno, por otra parte, el teniente coronel, estamos conversando con el teniente coronel Roberto Rivera, el tiempo apremia, pero no quiero dejar de preguntarle sobre el caso de Vieques, porque la información que estuve escuchando aquí mismo en Radio Isla, en el programa de Milly Méndez, en Dígame la Verdad, pues era preocupante, porque estamos hablando del hallazgo de un cuerpo de una mujer que estaba tirado en el patio de su propia casa que compartía con su pareja, y esa pareja ya tenía otro señalamiento. Y se le ubica en la escena de otra muerte más, así es la cosa.
Sí, mira, ya exacto, anteriormente él está en otra escena más, con relación a este caso, pues nosotros, ¿verdad? Estamos esperando la determinación de la causa de muerte, pero nosotros estamos investigando ya esto como un asesinato por las circunstancias que lo rodean. Él ayer fue arrestado, pero fue por un caso de un desacato. Y entonces fue puesto bajo arresto, ya ustedes vieron a través de los medios noticiosos que él no quiso emitir ningún tipo de comentario, pero nosotros estamos trabajando en este caso con prueba circunstancial, que no es que sea mala para llevar a un tribunal, pero tiene que estar bien elaborada, bien específica para que se pueda llevar, porque aquí está el cadáver de la señora, está él, y lo que podamos trabajar dentro de lo que es la vecindad. Pero nosotros, vuelvo y te repito, el caso, aunque difícil, no es imposible, porque nosotros sabemos que él estuvo en la casa hasta que el hedor no lo resistió.
O sea, que él estaba allí y el cuerpo de su compañera, la que se supone que ama y todo lo demás, estaba tirado en el patio y él no se dio cuenta de nada.
Eso es así, así que tú sabes que...
¿Quién se lo cree, teniente?
Ah, bueno, a eso iba. Esa es la parte que la gente piensa, que con esa historia ya nosotros terminamos y concluimos una investigación. No, por el contrario. Eso es lo que da pie a que uno ya tenga una idea de dónde estamos y hacia dónde vamos.
Y entonces, ya nos vamos, teniente, pero este mismo hombre también es, le pregunto, si es sospechoso de la muerte de otra mujer en el área de Fajardo.
Bueno, la información que tengo es que sí, ese caso, él aparentemente había solicitado lo que es una 408, que no está hábil para el proceso. Ya ayer volvió a hacer lo mismo cuando fue arrestado. Así que nosotros vamos a trabajar este caso. Ya nosotros estamos viendo, ¿verdad?, el modus operandi de él. Así que ya él fue ingresado por esta orden de desacato y nosotros tenemos un equipo trabajando mano a mano con la fiscalía para levantar, ¿verdad?, lo que son declaraciones de vecinos y demás, a ver cómo de forma circunstancial nosotros podemos atar este caso y lograr erradicarlo.
Teniente, ¿y nadie denunció que esta mujer estaba desaparecida?
Al momento no, es cuando los vecinos notan que tampoco está y le da el hedor, es que llegan a la casa y se topan entonces con el cadáver.
Como no. Bueno, teniente, le agradezco el tiempo. Gracias por estar con nosotros y por la disposición de siempre. Muchos saludos. Bueno, y a esta hora nos acompaña la Procuradora de la Mujer, Nelcy Boria. Buenos días.
Buenos días, Julio. Saludos y buenos días a todos los que nos escuchan.
Gracias por acompañarnos. ¿Qué le parece a usted este caso? O sea, a todas luces, este hombre, pues el sospechoso de las autoridades por lo que nos ha dicho el coronel, pero él, o sea, el cuerpo de esta mujer estaba tirado en el patio de la casa y él estaba dentro de la casa y se supone que uno se crea que él no sabía nada.
Sí, es un caso que tan pronto comenzó a surgir la información, pues como siempre te he señalado, siempre me notifican, el negociado me notifica y yo comienzo a evaluar y fiscalizar los protocolos, si hubo alguna orden de protección, quiénes son las partes, si se erradicó por parte de fiscalía, etcétera, etcétera. Y ciertamente ha sido uno de estos casos que por horas cambia de giro. Así que toda la información siempre recabamos y damos deferencia en el aspecto de la investigación, no queremos dañarla, pero toda la información que los vecinos, las amistades puedan proveer es sumamente importante, porque no podemos, aquí pues acabo de escuchar a la persona representante del negociado, este caso no puede quedar impune y todos sabemos que prueba circunstancial pues es muchísimo más difícil llevarla, no es imposible, pero es mucho más difícil llevarla. Así que yo le solicito a la ciudadanía, un caso tan atroz como este, donde ni tan siquiera se había señalado, nadie había solicitado que buscaran a esta mujer, aparece su cuerpo como aparece y nadie, si no es por un vecino, se percataba que estaba ocurriendo algo con una mujer, pues es bien importante que todo el mundo dé ese paso, informe a la policía, porque este caso no puede quedar impune como en muchos casos que suceden con nuestra mujer.
Que se sepa, procuradora, ¿esta mujer había solicitado ayuda, alguna orden de protección?
En cuanto a la oficina de la procuradora, no. Ciertamente la información que nos habían provisto, sí habían unos casos del 2015, pero era de otra persona.
Pareja.
Exacto, que se ubicaba con otra pareja que pues la persona fue asesinada. Así que hay otro caso del 2019, es otro nombre el que me aparece, por eso es bien importante y yo me mantengo bien pendiente al caso, porque los nombres cambian, la investigación e información que me proveen pues va cambiando a veces en horas, en días, pero estamos bien pendientes a que este caso se erradique y que vaya hasta las últimas consecuencias.
Por otra parte, procuradora, estuvimos conversando con Yachira Caldera, estoy seguro que usted conoce ese caso. Ella tiene una vista en el día de hoy y ella dice que se siente desprovista de ayuda por todas las agencias y que incluso de la Procuraduría de las Mujeres, así que aprovecho para preguntarle, conversamos con ella hace unos minutos, ¿qué reacción tiene usted ante este caso que se ve bastante complicado y ha durado por mucho tiempo?
Pues mira, Julio, yo no puedo, ¿cómo te digo? Yo no puedo hablar sobre una víctima de violencia. Yo comprendo su situación y no voy a utilizar este espacio para desmentirla. Cuando tenemos una víctima de violencia, tenemos que, sobre todas las cosas, comprender el proceso es complicado. Se le ofrecen los servicios, porque ciertamente se le ofrecen los servicios. ¿Qué más yo quisiera que acompañara a todas las víctimas de violencia a la sala de los tribunales? Tú me has visto, pero ciertamente, humanamente no lo puedo hacer. Tampoco es efectivo porque los casos no se ven a través de la licenciada Boria, sino que aquí hay un caso de fiscalía que presenta el caso, tiene que presentársela ante un juez. La fiscalía es la defensa del pueblo, que representa al pueblo, la representa ella, y ciertamente sí. la oficina de la Procuraduría ofrece el servicio de intercesoría, que mucho hemos hablado sobre la intercesoría, ese acompañamiento. Aunque la intercesora no puede hablar durante el proceso como defensa, ciertamente está acompañando durante todo el proceso, sí, sí, y explicando sobre el mismo. Se le ha brindado el servicio. Lo que sucede, y no me gusta entrar en cuanto a eso, es que se le presentan unas alternativas, pero no todas las víctimas sobrevivientes necesariamente desean eso en particular, que es el reto que tenemos grande. Pero
en este caso, y ahora que se me acabo de acordar, disculpa que le interrumpa, parte de lo, sí, que ella nos estaba comentando en el caso de Yachira es que ella tuvo una persona que la acompañaba de la oficina de la Procuradora de las Mujeres, me parece que una trabajadora social, pero que esta persona renunció a la oficina y que entonces ella se quedó sola en el proceso.
Bueno, cuando hablamos de intercesoría, y eso tengo que aclarar, las intercesoras son certificadas por la Oficina de la Procuradora. La Oficina de la Procuradora tiene dos intercesoras, pero los tribunales cuentan con intercesora. Así que cuando vemos la figura de la intercesora, siempre pensamos que es OPM. No necesariamente. Por eso en el día de hoy, nosotros la va a acompañar la intercesora asignada por el Tribunal de Ponce, y también tenemos una trabajadora social que sí es empleada, adscrita a la OPM, que la va a acompañar. También tenemos nuestra división legal, que aunque los abogados de la división legal no pueden representarla en un proceso como el de hoy, que lo presenta Fiscalía, ciertamente estamos a disposición siempre para orientarla legalmente. Así que en el día de hoy ella va a estar acompañada, y de surgir algún incumplimiento del proceso, nosotros vamos a entrar como siempre hemos entrado.
¿Cómo no? Procuradora, gracias por el tiempo. Gracias por estar con nosotros aquí en Pegados en la Mañana. Muchos saludos. A esta hora conversamos con Ariel Torres. Él es presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencias de Armas de Puerto Rico, conocido por sus siglas como CODEPOLA, una organización que está reclamando una mejor vigilancia contra el trasiego de armas aquí en la isla. Muy buenos días.
Buenos días, Julio, y gracias siempre por la oportunidad.
Bueno, gracias, Ariel. Bueno, ¿por qué este reclamo? ¿Hay un desorden con el tema del trasiego de armas en Puerto Rico?
Bueno, mira, como los días pasados, en la salida del pueblo de Guayama, estos caballeros, ¿verdad?, se entraron a tiro, cobrando dos vidas a plena luz del día, sin tomar en consideración a qué otras personas inocentes podían impactar, como bien acabas de decirle antes de comenzar la entrevista. O sea, hemos llegado a un punto en Puerto Rico que al delincuente que sabe, Julio, porque el delincuente es una persona que estudia. El delincuente sabe en Puerto Rico que aquí hay un monitor y que aquí hay una reforma. Y como hay una reforma y un monitor, el delincuente sabe que puede hacer lo que le da la gana, porque la policía está de manos atadas. A eso tenemos que sumarle.
Don Ariel, pero antes de continuar, ¿cómo es que el que haya una reforma implica que la policía no pueda hacer nada? Porque ese no es el propósito de la reforma, ¿no?
Claro.
Que claro, haga, pero lo haga bien.
Claro, lo que pasa es que, Julio, en un pasado, y te lo digo yo que fui policía, en un pasado se trabajaba de otra forma. Hoy en día no se puede trabajar así. ¿Por qué? Porque me están violando mis derechos. Pues no hay problema. Ahora la policía está de manos atadas. Lo que era mano dura contra el crimen, que funcionó y que hoy en día el pueblo la pide, no se puede. Y eso es una realidad. Eso es una realidad. Antes no habían celulares, antes no habían cámaras. Hoy en día, cualquier situación que esté interviniendo un policía, sácate la cámara y grábalo. Y vamos a demandarlo. El policía está con las manos atadas. Por otro lado, están diciendo, ¿verdad? Porque esa es la realidad. Dicen, pero espérate, las armas son ilegales, claro. Y el Instituto de Ciencias Forenses, cuando estuvimos trabajando con la ley, con la nueva ley de armas, que indicó que el 99.5, mira los números, el 99.5 de las armas que se recuperan en una escena de crimen son producto del tráfico ilegal de armas. Nuestro llamado
es siguiente. Ahí es que llegamos. Ese es el asunto que usted quiere traernos, el que son armas ilegales. ¿Cómo se atiende esto, don Ariel?
Pues mira, bien fácil, aquí hay que trabajar en los puertos, Julio, y cuando yo digo puerto, yo me refiero al aeropuerto, me refiero a los muelles. Fíjate que en Puerto Rico es ilegal la pirotecnia, pero el 31 de diciembre tú sales para afuera de tu casa y lo que tú ves es una tercera guerra mundial de fuegos artificiales. Entonces yo digo, si ese vagón de fuegos artificiales llegó a Puerto Rico en un barco, lo sacaron del barco, lo pusieron en el muelle, y es el Estado el que verifica ese vagón, cómo ese vagón salió de los muelles, pues lo mismo pasa con las armas. Si el vagón llega con armas a Puerto Rico, ¿cómo ese vagón que lo inspecciona el Estado llegó a la calle? Porque en Puerto Rico
no se produce. Usted lo que está diciendo es que el Estado está fallando a la hora de inspeccionar.
Pues claro, pues claro. Pero eso no es de ahora. Eso ha sido siempre, porque en Puerto Rico siempre ha habido armas ilegales.
Claro. Entonces, eso se suma. ¿Y qué se propone? ¿Qué usted propone con respecto a eso?
Yo creo que la policía, digo, yo creo que lo primero que tiene que haber aquí, como decimos en mi pueblo, fumar la pipa de la paz entre el DCP y la policía de Puerto Rico, y que se sienten seriamente con el gobernador y le indiquen la necesidad económica que tiene la policía de Puerto Rico para poder darle primero un retiro digno a la policía, mejores recursos, no en términos de vehículos, de equipo, no, recursos económicos, para poder nosotros decirle al pueblo, mire, ahora la policía vale la pena entrar en ella y trabajar en la policía de Puerto Rico. Oye, Julio, con lo que viene ahora, los policías van a tener que estar trabajando hasta los 60 años. Dime tú, una persona con 60 años, si va a estar cogiendo detrás de un chamaquito de 17 o 18 años. Eso no existe, Julio, y esto, y vamos para atrás, y esto es preocupante. Es preocupante porque el que esté en la calle eres tú y soy yo, a merced de los delincuentes.
Ahora, ese proceso de vigilancia de la entrada de lo que sea Puerto Rico, ¿es responsabilidad de la policía o estamos hablando de que el gobierno federal aquí ha fallado? Porque sabemos que los puertos los controlan en alguna medida el gobierno federal.
Los dos han sido negligentes en el trabajo y ellos
por eso,
lo saben.
Le reclamamos siempre al gobierno local, pero se nos olvida que en gran medida los puertos y la entrada de del correo y todo eso no es jurisdicción de la policía.
Sí, pero es que los dos han sido responsables. Ahora mismo el correo en Puerto Rico, el correo está pasando por una crisis grave porque no tiene personal, pero en los muelles está pasando lo mismo. Entonces, para una cosa, ponemos presión. Aquí todavía hay pequeños y medianos comerciantes que están esperando que les den release en los muelles para sus vagones, para poder tirarlos a la calle. Sin embargo, en Puerto Rico, hoy en día tú sales a la calle de noche y tú estás viendo fuegos artificiales. ¿Cómo salió ese vagón de allí?
Bueno, le agradezco. Gracias por estar con nosotros, Ariel. Gracias por estar con nosotros aquí en Pegados. Muchos saludos.
Siempre a la orden, Julio.
Amigos, son las 7:48 de la mañana y un asunto que se vincula por lo menos en Puerto Rico a la llegada de la Navidad para la gente de la clase trabajadora es el bono de Navidad. La gente que tiene empleos cuyos patronos se paga el bono, pues está pendiente, porque esto, primero, que le da al Estado un retorno porque la gente hace parte de sus compras con este bonito de Navidad. Y segundo, que la gente pues puede tener la posibilidad de tener efectivo para sus gastos de esta época. Sin embargo, hay algunas condiciones a través de las cuales un patrono puede eximirse del pago del bono. Y nos acompaña hasta ahora Carlos Rivera, secretario del Departamento del Trabajo, que le damos buenos días.
Buenos días, saludos y gracias por la oportunidad.
Gracias por estar con nosotros, secretario. Pues como decíamos, pues hay algunas condiciones a través de las cuales o mediante las cuales un patrono puede eximirse del pago del bono. Y quería precisamente hablarle sobre ese tema porque la gente está pendiente a la famosa lista de los patronos que no van a pagar. ¿Cómo va el asunto?
Bueno, en la tarde de ayer ya habían a más o menos a eso de las 4 de la tarde, habían 134 solicitudes de exenciones del bono de Navidad. Primero los patronos pueden solicitar una exención y tienen hasta el 30 de noviembre, que es en el día de hoy. Hoy es el último día precisamente para solicitar la exención. Aquel patrono que no solicite la exención, la ley establece claramente que el bono se paga entre el 15 de noviembre al 15 de diciembre.
Entre el 15 de noviembre al 15 de diciembre, no hay peros ahí.
Correcto. Así que todavía los patronos pues tienen, algunos lo pagan en la semana de Thanksgiving, otros los pagan quizás un poco antes. Así que lo importante es que el patrono pague en o antes del 15 de diciembre y aquellos que soliciten exención tienen hasta el 30 de noviembre para así hacerlo. y tienen que presentar una solicitud en el Departamento del Trabajo y a su vez un estado de pérdida de la financiera o de pérdidas económicas certificado por un CPA.
Eso le quería preguntar, que tiene... ¿verdad, secretario? Porque no es que yo me levanté y dije, ay, caramba, este año no quiero pagar el bono. O sea, tiene que haber unas condiciones específicas. ¿Cuáles son esas condiciones que permitirían que se le exima del pago del bono?
Pues básicamente que tiene unas pérdidas económicas que no le permite pagar ese bono de Navidad y tiene que ser certificado así, por en ese sentido, por un contador público autorizado y es un estado financiero compilado o auditado. Así que tiene que someter esa documentación, no es solamente alegarlo. Una vez se somete esa solicitud o esa exención, tampoco es automático. Cuando digo que no es automático, es que un técnico del departamento hace una evaluación preliminar de esta solicitud para ver si pudiese cualificar o no. De entenderse que puede cualificar, se le otorga la exención de manera parcial o condicionada, porque posteriormente se hace una auditoría completa de este patrono, donde entonces, si más adelante se determina que no le correspondía esa exención, se le ordena entonces pagar ese bono de Navidad. O sea, que tampoco es que se lo otorga de manera preliminar y permanece así.
Secretario, y no se teme que esto pueda ser, ¿verdad? Yo hago una solicitud, me busco un CPA que me certifique lo que ustedes solicitan. Yo sé que no es cierto, pero gano tiempo, me da un respiro para que yo pueda pagar más adelante el bono de Navidad, cuando se dé la auditoría del Departamento del Trabajo y descubran que yo no cualificaba.
No, porque en ese sentido, primero, si se metió algo bajo juramento, ¿verdad? Porque todo esto certificado bajo un CPA y una licencia en juego, y si se metió información falsa o incorrecta, pues pudiese haber comisión de delito, es una. Dos, hay unas penalidades que también se les pudiese aplicar a estos patronos por violentar, obviamente, de alguna manera, no pagar el bono de Navidad en el periodo establecido.
¿A qué se exponen?
Bueno, pudiesen haberles de multas o penalidades de bajo la misma ley, así que pudiesen ser de acusaciones criminales, pudiesen ser de alguna manera algún tipo de multa administrativa, entre otras. Así que, y puede haber inclusive hasta reclamaciones también de algunos obreros que ha habido en el pasado, trabajadores también que se han querellado.
O sea que hasta el momento, hasta ayer por lo menos, son 134 patronos los que han solicitado. Tienen hasta correcto. Hoy, ¿cómo compara la cifra que se recibió hasta ayer con la cifra que se recibió hasta la misma fecha del año pasado?
Bueno, lamentablemente casi siempre se deja para último momento, así que el día crucial es el día de hoy. Normalmente, correcto, el 30, lo dejan casi siempre para el 30 de noviembre. También lo pueden presentar por correo. El llamado es que lo hagan de manera presencial, porque por correo, pues obviamente usamos la fecha del matasello, pero el correo se tarda un poco y puede tardar quizás una semana, dado el flujo de cartas. Pero normalmente en un año, son 700 solicitudes a 600 solicitudes que se reciben. Así que debemos estar más o menos en ese número, entendemos, durante el día de hoy.
Secretario, por otra parte, quería preguntarle sobre el panorama general, mientras esperamos por saber cuáles son los patronos que no van a pagar el bono. El panorama general de los empleos en Puerto Rico, ¿verdad? Y quería saber cómo se está comportando el tema del reclutamiento de empleados, porque sabemos que ya hace más de un año los patronos han estado enfrentando problemas para reclutar. ¿Eso ha cambiado en algo o continúa igual?
Bueno, ha habido una mejoría quizás un poco lenta, se ha ido incrementando poco a poco, un regreso paulatino, no está ocurriendo a la velocidad que el mercado lo necesita y obviamente los patronos. Pero sí se está viendo un incremento y lo estamos viendo en las distintas encuestas que salen del departamento en la área de empleo y desempleo, un desempleo de 8.3 bajo 8.2, así que ha ido bajando paulatinamente, igual la participación laboral un poco aumentando, está como en 42.5 aproximadamente, pero no, realmente todavía no hay la cantidad de empleados necesarios para atender la mano de obra. Se están realizando ferias de reclutamiento, hoy hay un en Arecibo. Mañana vamos a estar en Loíza, hay una feria de reclutamiento. El 2 de diciembre en San Juan hay varias ferias. Y en nuestra página de internet y redes sociales, pues estamos posteando las distintas ferias para que las personas.
Oiga, secretario, y se tiene la expectativa, ya con esto nos vamos, de que eso vaya a cambiar, sí. Porque hemos visto incluso un estudio que hizo la economista Heidi Calero, que está planteando que hay 40,000 cuentapropistas más que el año pasado. O sea, que parecería que no necesariamente es que la gente no quiere trabajar, es que no está trabajando como antes, que el mercado laboral se transformó y que hay un montón de gente que se autoempleó.
totalmente de acuerdo. Son muchos los factores. Hay personas que simplemente pasaron a ser cuenta propista. Hay personas que de igual manera están buscando un entorno de trabajo distinto. Ya yo le he mencionado, ya hay trabajadores que no están buscando quizás un lunes a viernes de 8 a 5 como tradicionalmente se trabaja.
Uh-huh. O sea que los patronos van a tener un problema entonces para poder reclutar empleados, ¿no? Tendrán que reinventarse tal vez.
Tenemos que definitivamente reinventarse. Aquí hay trabajadores que me han indicado inclusive que están dispuestos a trabajar más de 10 horas, pero tener entonces 3 o 4 días libres. Así que la flexibilidad, claro, yo creo que es algo que están buscando los trabajadores y quizás hasta más que el propio salario.
Pues eso es a través de legislación, ¿no?
Definitivo. La legislación sería la manera adecuada de trabajar.
¿Usted cree que estamos en el momento para que se presente legislación para promover el flexitime?
Deberíamos hacerlo y en ese sentido movernos a innovar lo que tiene que ver con las condiciones laborales, porque Puerto Rico compite con el mundo y no solamente compite entre sus municipios.
Pues bueno, gracias, secretario, por estar con nosotros. Muchos saludos.
Siempre a la orden. Buen día.